Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Me queda media hora la linterna a la tertulia de este jueves 25 de agosto. Lo estamos pasando con Jorge Bustos, Mari Pau Domínguez, Federico Quevedo y también Fernando Rayón. Enseguida empezamos a contar la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Alicia García.
Venimos contando en esta linterna que Ciudadanos ha dado un ultimátum de 48 horas al PP para seguir negociando el acuerdo de investidura de Rajoy. El partido de Albert Rivera asegura que el proceso sigue encallado y que el PP le sigue diciendo que no a todo, mientras los populares piden paciencia. Juan Carlos Girauta es portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario del PP.
Queremos, deseamos poder darle el sí en la investidura al señor Rajoy. Queremos hacer eso. Por favor, dennos motivos para hacerlo.
Aproximadamente 100 motivos. 100 motivos que son 100 propuestas. Bueno, algunas es verdad que le falta la dotación presupuestaria, perfecto, pero hay 100 motivos. Y no sumo las que hemos llegado a un acuerdo esta tarde sobre regeneración democrática, que no las sumo.
Seguimos pendientes del incendio que se ha declarado entre las localidades de Tafalla y Puello, en Navarra. Ha quemado ya más de 2.000 hectáreas. El fuego no ha llegado a núcleos de población. Los equipos de extinción, incluida la UME, van a trabajar toda la noche. Venimos contando también que el presidente de Colombia ha entregado en el Congreso el texto definitivo del acuerdo de paz alcanzado con los narcoterroristas de las FARC. Es el paso previo antes de convocar el plebiscito en el que los colombianos tendrán que decidir si lo aprueban. En esta linterna, Alfonso Cuéllar Araújo, analista político de aquel país, ha asegurado que es un pacto muy importante, pero que aún deja algunas dudas.
La mayoría de la opinión pública de Colombia quieren que las FARC paguen cárcel, y para colombianos pagar cárcel es estar detrás de rejas. El segundo es que los colombianos no están de acuerdo que las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad participen en política.
Y vamos a un viernes de estreno, el del nuevo seleccionador de fútbol, Julen Lopetegui, que dará su primera lista de convocados para los partidos ante Bélgica y Liechtenstein. La gran incógnita, si volverá o no a convocar al portero del Oporto, Iker Casillas.
Sofía Negri, los oyentes en este día.
Hola, Marta, pues han hablado de política, sobre todo. Hablan del plazo de 48 horas que Ciudadanos ha dado al Partido Popular para llegar a un acuerdo de investidura. Mar dice, ya está viendo amenazas. José Ignacio, seguro que habrá acuerdo, de lo contrario, Ciudadanos también sería responsable de unas terceras elecciones. Montserrat, con el PSOE, Ciudadanos fue menos exigente. Fita cree que si Ciudadanos sigue tirando de la cuerda le saldrá mal. Miriam comenta, no servirá de nada porque tenemos una cita con las urnas el 25 de diciembre, ya da por hecho esta oyente que habrá elecciones, y Alfredo escribe que la situación es como una película, la llama Límite 48 horas y además dice que vamos hacia el tercer reality show.
Un poquito, sí. ¿Alguna cosa más, Sofía?
Sí, también hablan del formato para la sesión de investidura el martes a partir de las 4 de la tarde. A Montse le parece mal, dice que el PP criticaba al PSOE y que ahora hace lo mismo. Pablo, da lástima, tienen a un país en vilo. Carlos propone que se reúnan en el Bernabéu, dice que le da igual el lugar, la hora y el orden,
sí,
de intervención.
Hombre.
Con tal de que se pongan de acuerdo, dice este oyente. Isma, el PP sigue los pasos del PSOE. Isa, a las 4 de la tarde, buena hora para dormir la siesta. Y Alfonso, me parece bien porque, como dice Ana Pastor, así tienen más tiempo para pensar las medidas que proponen.
Bueno, yo no sé si eso de recorrer a los estadios de fútbol es buena idea, porque puede todavía ampliar más el enfrentamiento.
Solo si sale Zidane investido. Entonces sí.
Bueno, ahí tendríamos problemas, ¿no?
A este paso no lo descartes.
¿A ti qué te parece Zidane investido?
Sí.
Claro.
No puede despertar.
Es que Maripau y yo no somos de fútbol, entonces me
irá. No,
pero claro, Fernando, ¿a ti qué te parece?
Lo que pasa es que yo creo que no tiene la nacionalidad española.
Sí.
¿Sí la tiene ya? Sí, la pues tiene. Entonces, presidente.
No se hable más. Dale, venga.
Enseguida contamos la prensa.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
En Nueva York, Rafa Nadal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mireia.
Hola.
¿Estás en el aeropuerto de Río?
Sí, esperando que salga el avión.
Hola, Mireia, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Me da corte. Perdona, es que me da mucho corte que estén hablando Rafa y Mireia y yo aquí en medio. Perdona, vosotros si queréis hablar, yo me aparto, ¿eh? Te lo digo en serio.
No, habla. Que es el que va a hacer mejor de los tres.
Oye, ¿las medallas se facturan?
La llevo conmigo, porque hombre, si me pierde la maleta, no sé a qué me va a matar.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.702.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
42.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Fernando, la prensa de mañana, vamos a empezar a contarla.
Pues mira, lo del límite 48 horas que dicen los oyentes está en la vanguardia. Ciudadanos da 48 horas al PP para apurar la negociación. Está en La Razón. Ciudadanos da un ultimátum de 48 horas al PP para cerrar el pacto. Y lo estoy viendo también bastante grande en el titular del periódico de Cataluña. Ciudadanos da al PP un ultimátum de 48 horas. También destacan bastante esto de que Rajoy no tendrá réplicas de la oposición en el primer día del debate en el Congreso. Pero bueno, no vamos a volver al día de la marmota, ¿no? Porque esto sí que es... Esto es
el miércoles era atroz para Rajoy, ¿eh?
Sí.
Atroz.
Sí. Con la artillería, ¿no?
Claro.
Sí.
Del principio hasta el final, hasta la
votación. Claro, pero bueno.
Ese es su calvario.
Bueno, pero es el aspirante, ¿no?
Es el mejor parlamentario de todos. Claro. O sea que si se defiende bien, puede incluso revertir el resultado a los puntos.
Si es candidato, tiene que recibir. Le van a decir cosas bonitas.
Pero que a él no le... Vamos a ver, salvo que él...
tiene un aliado parlamentario que es Rivera, claro, que no es valorador.
Por eso
tampoco.
Digo, si es que, no es lo mismo enfrentarse a ese escenario con 130... Eso es lo que no quiso la otra vez. Enfrentarse a ese escenario con 123 escaños.
Pero tampoco habría pasado nada, ¿eh?
Es un palo, es decir, es un palo duro, enfrentarte con 137 escaños a todos los demás. Pero cuando ya no son todos los demás, cuando ya tienes a un aliado con 32 escaños y probablemente, aunque solamente sea con uno, el escaño de Coalición Canaria, el tema cambia por completo. Cuando te quedas a 6 escaños de una mayoría absoluta, puede salir de ese debate con la cabeza bien alta, si lo hace bien, evidentemente. Yo estoy con vosotros, es decir, es un buen parlamentario, pero luego hay que bregarse allí. Y
en fin, sobre todo es muy bueno en la réplica.
Pues eso, vamos a ver, no tiene por qué salirle mal, le puede salir bien y efectivamente, tú dices, revertirlo. Sobre todo, yo entiendo que él, lo que le digan los Esquerra o incluso los de Podemos, en fin, le puede dar un poco igual. Yo entiendo a dónde va a ir él.
Es con Sánchez, claro. El combate es con Sánchez. Incluso lo que le diga Pablo Iglesias le va a dar igual.
Por eso, no, el combate es con Sánchez.
Él, claro, él tiene que. A ver cómo Sánchez, sobre todo, quien tiene que estar nervioso ahora es el speechwriter de Ferraz, el que le hace el argumentario a Sánchez. Pero claro, es difícil defender la postura, sobre todo.
O sea, que escribe los discursos, ¿no? Porque a ver, Bustos, lo que va que escribe los discursos, ¿no?
Sí.
Porque habrá alguno que ahora pega un salto en la. En el sofá o en la cama donde esté ahora mismo, ha hecho un speech.
Seguramente Rivera lo que vaya a hacer es.
Que escribe los discursos.
Rivera es sacar parte de sus intervenciones en la investidura fallida de Sánchez para presionar todavía más al PSOE y claro. Decirles, mirad, si es que lo que traemos aquí hoy es al 80% lo que firmé con vosotros, claro. Y sin embargo no queréis porque lo encabeza este señor con barba. Y eso no es un argumento político. Eso es lo que va a hacer Rivera, yo creo, sospecho, ¿eh?
Pero lo que va a hacer Rajoy va a ser presentar un plan
y Rajoy en
para
forma,
que se sume el PSOE.
Rajoy en forma puede arrastrar a Sánchez por el fango oratorio fácilmente, vamos, yo he visto gloriosas intervenciones en el, vamos a ver,
bueno, tampoco Castelar. Bueno, tampoco nos vayamos tampoco,
arriba, ¿eh? No, es claro, no es,
venga,
Cicerón,
Maripa,
no es lo de Cicerón y Catilina,
venga,
pero vamos, pero que es divertido, ¿eh? A mí es lo que más disfruto, las enganchadas, las réplicas y contrarréplicas del miércoles va a ser divertida de cubrir.
Hombre, lo cierto es que no va a ser una sesión tranquila ni fácil. Eso, vamos.
No debería.
No va a serlo, no va a serlo.
Vamos a llevar babero.
Bueno, y luego,
no,
y
no va a ser una
luego
sesión
también
fácil
hay que entender que el ciudadano, vamos, el común de los mortales, tú disfrutas mucho con esto de los debates, Bustos, pero yo creo que no habrá mucha gente que se espera todo el debate.
Gabriel
porque somos
Rufián
un poco...
en el uso de la palabra. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? El espectáculo de ver a Gabriel Rufián.
Pero si ya sufrimos otra vez.
A mí
me hace sufrir. Yo quiero que te diga. Yo veo eso y sufro de alguna manera.
Hay sitios en la Gran Vía por lo que pagas 40 euros por un espectáculo como ese, por un monólogo. O sea, que quiere decir que eso es muy valioso. Y realmente yo es que tuve una epifanía humorística en ese momento, ¿no?
Yo tengo ahí sentimientos encontrados cuando ves esas cosas, ¿verdad, Fernando?
Yo normalmente cuando veo estas cosas y veo a alguien que se pasa a siete pueblos, no me gusta, igual que los debates, me gusta que haya un cierto...
Movida, ¿no?
Antes se decía decoro, que es una palabra que ahora queda fatal, pero es verdad, es decir, que se pueden decir cosas
queda
muy bestias.
Fina, no, queda fatal,
no,
queda
no,
fina,
no,
queda
pero
bien.
Se pueden decir cosas muy bestias a las personas con muy buenas estilo, palabras.
Fíjate en el parlamento inglés, que están cara con cara y mucho más.
Por ejemplo,
y ahí hay unos trajines muy serios.
Claro, y unas enganchadas, pero se lo dicen con clase y con sentido del humor improvisado en
Japón
momento.
Se pega.
No, en eso.
En Italia ya no te digo.
La flema gallega es muy propicia para ese tipo de debate.
Somos unos clásicos.
Sí.
Somos unos
sí, porque hemos visto no, debates.
Pero, me apunto y además lo defiendo, porque claro, yo he dicho...
El parlamentarismo es eso.
Claro, he dicho infinidad de veces, ¿no? Que yo creo que una cámara requiere, desde luego, en primer lugar, un respeto. Porque aquello no es un campo de batalla ni un campo de minas. Aquello es un espacio en el que se supone que deberían tener muy en cuenta que están representando... incluso a quienes no les han votado, es decir, es la representación del poder soberano, ¿no? De la soberanía popular.
Se supone que es el templo de la palabra, que entendía como la democracia griega, como fundadora de civilización. Claro. Otra cosa es a lo
pero
que...
No
claro.
Entonces,
insulto.
Cuando se faltan al respeto, en el fondo, nos están faltando al respeto a todos.
¿No? Nos lo faltan a los demás, efectivamente, sí. Porque nos representan a todos.
Oye, veo una vez un principio de acuerdo, PP-PSOE. Dice, PP y PSOE, sí.
Claro.
PP y PSOE reformarán la ley para evitar que haya elecciones en Navidad. Eso ya me parece positivo, ¿ves?
¿Sí?
Sí, página 2 de ABC. Pues PP y PSOE sí. Reformarán la ley para evitar que haya elecciones en Navidad.
Para cortar la campaña.
Pero si eso es así, si el PP tiene voluntad de hacer eso, que no sé si se puede, porque hay constitucionalistas que dicen que un parlamento con un gobierno en funciones... no puede legislar porque no hay un gobierno ejecutivo que pueda llevar a la práctica.
Podemos no votar el 25 porque la ley orgánica tiene una laguna dependiendo de cuándo se empieza el rey a contar desde las segundas. Sí,
esto
o sea
lo comentábamos el otro día con
Javier Redondo, que hizo un análisis muy bueno y además comentó esto. Dice,
es decir,
a partir de que el rey, una vez que se ha producido esa segunda investidura, decide que convoca las elecciones...
Hay un plazo máximo de 2 meses.
Eso es. Hay un plazo máximo
pero
no tiene por qué cumplirse todo el plazo.
Entonces no hace falta una modificación legal, ni legislativa, vamos.
Bueno, sí, porque aparecen los días contados desde el primer día de investidura. Pero es que lo que tendrían que ponerse de acuerdo como parece que se van a poner, es que el día de Navidad no se vota. ¿Por qué? Porque es un festivo y la gente está con su familia.
Ya, pero estamos bueno, ya diciendo que Rajoy era un maquiavélico porque había fijado ese día precisamente para chinchar a Sánchez y ya resulta que está dispuesto a anticiparlo.
Entonces, pero no está muy claro que esté dispuesto.
Ese día no lo fijó precisamente Rajoy, lo fijó Ciudadanos, ¿eh?
Bueno, fue entre ambos,
entre
¿no?
Dos.
Entre
sí,
dos.
Pero que no fue Rajoy. Él quería...
La finalidad era presionar al PSOE. Si ahora resulta que se pone de acuerdo PP y el PSOE en la fecha para que no caiga en Navidad, entonces el PP, todo lo que hemos dicho contra el PP y contra Rajoy, contra Ana Pastor, maquiavélicos por habernos hecho votar en Navidad y tal, resulta que era mentira, que en el fondo hay mucha mejor voluntad en el PP que en Rajoy que de la que presumíamos.
Yo he llegado a escuchar a Revilla, el regionalista, al cántabro, calificar de antidemocrático a Rajoy por poner esa fecha.
Bueno,
por decir que los jóvenes...
Ha dicho que era corrupción, creo.
Claro,
no
que
sé
los
si
jóvenes
el...
salen y con la resaca
no,
que el día siguiente...
O sea, lo dijo Ibarra.
Rodríguez Ibarra, corrupto por poner las elecciones del 25.
O sea, una cosa es que digas, sí. Pues criticamos la intencionalidad en esta fecha, nos parece que no es elegante, yo qué sé lo que quieras.
Es un disparate.
Pero
o sea,
tú puedes
verdad,
decir que la gente joven, hombre, porque salga la noche buena, tiene una resaca y no va a cumplir con su obligación de votar, pero bueno,
no,
que todo
porque
el mundo
pueden
es así,
votar
que...
por correo, además,
desde luego.
Existe la fórmula de votar por correo, que eso sería la más, probablemente, si se diera el caso, lo que...
Hasta que no se vote por el móvil, la abstención no va a bajar.
Bueno, respecto de esta posible reforma, sí. Según El País, Podemos y Ciudadanos también apoyarían esta reforma.
O sea, que están todos de acuerdo.
Anticipa que entraría en el Congreso en septiembre y con ello lo que se conseguiría es reducir exactamente a la mitad, en lugar de 2 semanas,
sería
la campaña
días.
Electoral, claro, de manera que caería el 18 en lugar del 25.
Pues ya está, si los partidos están de acuerdo, los ciudadanos también, seguramente.
Sí, pero fijaos, en todo caso, esto lo que demuestra es que vamos a ir a elecciones y están pensando en esto es que no dan por sí. Hecho que no hay negociación ni después de las vascas, las gallegas ni las griegas tampoco.
No, en Grecia también tienen los suyos.
Va a llegar el Brexit y seguimos
votando. Nos vamos pareciendo a Grecia cada vez más, claro,
sí,
por eso
sí,
te ha salido.
Absolutamente.
Por eso el lapsus. Fernando.
Leo un poco lo que estaba comentando Maripau. Perdona.
No, sigue.
No, que la noticia, porque tengo la portada del País, dice Ciudadanos y Podemos apoyan reducir la campaña electoral. Dice, la reforma de la ley electoral que propone el PSOE para acortar una semana la campaña y evitar así que unos hipotéticos terceros comicios se celebren el día de Navidad, cuenta con mayoría para aprobarse en el Congreso. Podemos y Ciudadanos apoya la iniciativa socialista, según aseguraron ayer los portavoces parlamentarios de ambas formaciones.
O sea que el PP no está ahí.
Sí, está el PP.
¿También?
Sí, también está el PP.
O sea, las cuatro principales fuerzas están de acuerdo en no votar en Navidad.
Pero el PP
es
no
sorprendente
ha dicho
porque
se ponen de acuerdo en eso.
Tajantemente, lo que pasa que el PP no lo ha dicho, como dice Maripau, sí, tajantemente. Sí, solo tengo la información de la página 2 de ABC que dice que sí, que reformaran la ley. De hecho, lo único que comenta El País en la portada dice, mientras el vicesecretario del PP, Fernando Martínez Mayo, señaló, lo que más nos sorprende es que el PSOE siga pensando en elecciones, que es claro. Lo que el resto de los partidos estamos tratando de evitar.
Pero si lo sorprendente es que el PP se ponga esté de acuerdo con eso, que yo lo entiendo, pero es decir, Rajoy sabía que eligiendo la fecha que elegía se iba a votar el 25 de diciembre, es decir, que podía haberlo evitado de entrada, eligiendo otra fecha para la sesión de investidura, o antes o después, pero eligiendo la que eligió, él sabía de sobra que la fecha era el 25 de diciembre, y de hecho... todos entendimos que lo hacía como una forma de presión a Pedro Sánchez.
Es que lo era.
Claro, estamos es que lo era, ¿no?
¿Nos parece que estar asumiendo esto con tanta naturalidad es un disparate?
A ver,
las
es que
las elecciones
yo,
en un año.
Lo que iba a decir...
Es que no.
Yo recuerdo en...
Es
en,
como de novela de Eduardo Mendoza.
En el debate de investidura de Pedro Sánchez, al pie de las escaleras que llevan a la sala de prensa al Congreso, le dije a Jorge Bustos... no vamos a segundas elecciones. Y Jorge Bustos me dijo, sí, vamos a segundas y a terceras.
Fui el primer tertuliano en España de coña que dijo eso.
Y va a tener razón, vamos a ir a terceras.
Pero no digas que fue de chiripa, tú di que
no, hombre,
sí, que fue un análisis concienzudo.
A ver, como analista político, seguro que hubo muchos argumentos.
Yo le dije, no puede ser, a segundas todavía, pero a terceras no.
Lo peor que está escrito en una columna que publiqué en El Mundo en febrero de este año, que se titula... A la tercera. pero era un poco disparatando y tal, diciendo, bueno, pues ya, entonces en diciembre votaremos. Y joder,
no, por Dios, fíjate. No podía ser, pero sí, mira, fíjate, no, hombre, evidentemente posibilidades de que ocurra ahí, muchas, sí.
Bueno, y por acabar, perdona, de completar la información que de la que hablaba Fernando, que vamos a reformar posiblemente esa ley, que nos vamos a quedar con la mitad de las campañas electorales y todos lo vamos a celebrar. Martínez Maíllo ha dicho algo más. Después de lo que tú
bueno, es que
has dicho...
solo tengo la portada.
Claro.
Luego remite en página 19.
Bueno, pues te digo lo de la página 19, ya te lo voy contando. Mira, dice Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Es que esto ya es medio de chiste. Nosotros vamos a trabajar para evitarlas, Jorge, atención. Y cuando llegue el momento, si se produce esa propuesta, se refiere a la reforma de la ley orgánica, hablaremos. Eso no es aceptar que... les parece bien que se reforme la ley. Eso es un... bueno, pues ya lo veremos. En fin, nada. Bueno, es por aclarar, es por puntualizar. No, porque suena también muy rimbombante de los cuatro y todo.
O sea, que
tal,
pagaremos la multa de la que nos hemos librado, la acabaremos pagando, no llegaremos al techo de gasto, claramente. No llegaremos a los presupuestos. En fin, uh-huh. Es un fracaso. Sí, es un fracaso de la clase
política. Pero tal
política.
Vez todo eso ellos lo sepan. Igual sí, ¿no?
No sé, me parece si vamos a terceras elecciones, hay que pedir la dimisión por lo menos de Rajoy y de Sánchez.
Sí, por supuesto.
Yo lo digo así de claro. Yo creo que hay que pedir la dimisión en conciencia. Todos los periodistas de este país, de cualquier tendencia, deben pedir la dimisión. Esto no se puede tolerar. Quiero decir, el día después de la votación de las terceras elecciones se van. Estos dos señores se van, punto. Y se empiezan las negociaciones con otros. Es que es un disparate, hombre.
Por leer la información de ABC, que daba eso PP y PSOE reformar a la ley para evitar que haya elecciones en Navidad, leo, populares y socialistas estarían de acuerdo en una modificación puntual de la ley orgánica de régimen electoral general para reducir la campaña una semana y que las elecciones fueran el 18 de diciembre. Estarían. Bueno, en fin, ya es algo porque tal y como está... Pero bueno, todas las portadas siguen dedicadas...
¿Las cuartas? ¿Las cuartas elecciones?
Uy, bueno, oye, no, ¿por qué no te callas?
No, te,
no van a solucionar. Vale, no van a solucionar. Es problema de
voluntad política.
Los ciudadanos no vamos a votar muy distinto. Es un problema de voluntad política.
Desde luego el resultado va a ser parecido.
Y la voluntad política va a seguir siendo la misma, cerrazón, sectaria.
Solo cambiaría, yo estoy con Jorge, solo cambiaría si cambian los líderes.
Claro.
De los dos principales partidos. Yo no creo que tenga que cambiar los demás. Quiero decir que es necesario que se produzca ese relevo para poder conseguir alguna clase de acuerdo, porque si no seguiremos en las mismas y entonces iremos a unas cuartas, a unas quintas y a las que hagan falta. Porque esto es insostenible. Un país no puede aguantar una situación así. Entonces, a esas terceras elecciones no pueden ir los mismos líderes del PP y del PSOE. No pueden.
Pero no tengáis ninguna duda de que a esas terceras, claro que irían los mismos.
Pues volveremos a la misma situación.
No tengáis duda.
Tienes, pues, entonces,
no tengo ni duda porque realmente el que está legitimado para ir a esas elecciones es Rajoy. Legitimado para volver a ir a esas elecciones.
¿Legitimado porque si no
por
es capaz de formar gobierno?
Bueno,
no
eso es otra cosa.
Por los votos.
No es otra cosa, hombre, es lo mismo.
No, es lo mismo.
No, no, pero es decir, si hay una persona... que se ha presentado y que ha conseguido más votos, yo creo que por lo menos las urnas, el otro no ha conseguido más votos. Es decir, Pedro Sánchez ha perdido votos.
Sí, pero es que aquí esto no va de si han perdido votos o han ganado.
Entiendo tu argumento,
han sido
pero
capaces de formar la situación. Gobierno, no lo han sido. No, ni el uno,
le deslegitima la
bien,
situación.
Bien, pero lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que el PSOE no... Ojalá dijeran que están dispuestos a pactar con el PP con otro candidato, pero es que dicen que no, con nadie del PP. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es que ese es el... O sea, la cerrazón de Pedro Sánchez en este caso es mayor que la de Rajoy.
Desde luego.
Yo creo que sí, pero que aún así están neutralizándose mutuamente, ¿no? Mientras
desde el día del debate...
el PP y el PSOE no van a pactar, no van a transigir.
Pero al final, ¿esto de qué va? ¿De que uno tiene un poquito más de culpa y el otro un poquito menos?
Pero si Rajoy llamó a Sánchez para fijar el día de la investidura y no le cogió el teléfono.
Pues, hombre, Maripau, en este sentido yo creo que no, la postura que está manteniendo el secretario general del PSOE no es... Quizás la primera ocasión a Rajoy le faltó esa iniciativa, ¿no? Porque tanto Ciudadanos como PSOE decían que no iban a facilitar evitar para nada un gobierno del Partido Popular y también Ciudadanos, pero al final Ciudadanos transigió como ha transigido ahora y en aquella ocasión lo hizo con el PSOE. En ese momento a lo mejor a Rajoy le faltó dar ese paso y presionar y acorralar más a Ciudadanos, pero en este caso es que quien está manteniendo esa postura más de bloqueo es el PSOE, vamos, sin lugar a dudas. Fernando.
Es una postura de cerrazón, sin duda alguna.
Bueno, iba a decir que las portadas siguen dedicadas todavía al terremoto italiano. Ya van metiendo un poco de intención. Leo El País, el terremoto de Amatrice pone a prueba la gestión de Renzi. Italia declara el estado de emergencia. Los muertos superan los 250. Dice La Vanguardia, La Razón, que Italia investiga si hubo fallos en las construcciones, incluso en el hospital precisamente de Amatrice, que ha tenido que ser desalojado. Y bueno, la portada más optimista dentro de la tragedia enorme, pues es una niña, Julia, una pequeña de 10 años, que fue rescatada ayer en Pescara del Tronto, tras permanecer 17 horas bajo los escombros. Y el titular, pues va por ahí. Tras más de 250 muertos, Italia solo espera milagros. Porque ahora ya me parece que...
Muy complicado, sí.
Que sería imposible. Pero lo de la niña, claro, lo que no te explica es cómo una niña tan... Ha estado viva tanto tiempo.
Pues un milagro.
No es la primera vez que hemos visto un caso de estos.
Es verdad. Y además lo comentamos aquí que iba a pasar. Alguien lo dijo. Y mira, aquí está y están las portadas de los periódicos.
¿Alguna cosa
lo
más?
Lo cual es buenísimo. Pues mira, habrá que volver porque el Burkini, dice el periódico de Cataluña.
Ese debate lo tenemos.
Y lo dice también El País, divide al gobierno francés. Y ya el Consejo de Estado está analizando los decretos del gobierno. Y a Valls se le amotinan algunos...
Ministro
de su gobierno.
Que es de origen magrebí, además.
Claro, pero ella no va con burkini.
No, en absoluto.
Bueno, tenemos que dejarla.
Argumentos tendrá.
Este es el debate bueno, Marta.
Sí,
ahora.
Bueno, pues eso para mañana.
Ahora no queremos irnos, a ver lo que haces.
Pues no tengo más remedio. Gracias,
Jorge
Bustos.
Pero no vamos, aquí nos quedamos.
Exacto.
Gracias, Jorge Bustos. Buenas noches, gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Federico Quevedo, gracias.
Adiós. Buenas noches.
Y gracias al técnico Antonio Vilela, que sin él, pues no te oiríamos ni nada. Así que. Muchas gracias, Fernando Rayón, gracias,
Buenas noches.
Ya, hasta mañana.
Sabes que me han llamado muchas Luisas, entre otras mi hermana, diciendo que mucho Luis ayer,
claro.
Y no me has felicitado.
Claro, yo pensé
Luisas.
Mi padre y mi hermano y ya pues no.
Pues, con retraso,
felicidades a las
Luisas,
Sí, con retraso. Volveremos mañana, viernes 26 de agosto, Santos, Teresa de Jesús Jornet, Adrián y Froilán. En el control técnico, Antonio Mora. En la producción, Cristina Vázquez. En la coordinación general, Alicia García. Y al micrófono, Marta Ruiz. A ver, felicita a Froilán.
Pero por favor, esto se avisa antes. Es un tema San Froilán.
Claro, pues felicidades, ¿no? A todos los Froilán.
Por favor.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.